Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues pienso yo, si yo fuera vicesecretario general de organización del Partido Popular, pensaría que a mí me toca lidiar con este asunto. No soy el único. En el Partido Popular diría el que tengo que lidiar con esto, pero a mí pues me toca dar una de explicaciones. Pues eso le ha tocado a Fernando Martínez Maíllo, que amablemente nos visita esta mañana. Don Fernando, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Pues esto le coge a usted, ¿no?, por aquello de la organización del PP.
Sí, estoy... Y otras tantas cosas, sí. La verdad es que este es un trabajo muy intenso. Yo vivía en Zamora, he estado, como tú sabes perfectamente, Carlos. Hace ya unos cuantos meses que el presidente del gobierno y presidente del partido me llamó para venir a la vicesecretaría de organización. Y bueno, aquí estamos tomando algunas decisiones y enfrentándonos a importantes retos.
Esperanza Aguirre se ha ido 10 minutos antes de que le nombraran una gestora y por lo tanto ustedes la echaran.
Bueno, quizás este es una cuestión que no merece la pena dedicarle excesivo tiempo, entre otras cosas porque ella ha tomado una decisión en el día de ayer. Es una decisión personal e individual, una decisión además profundamente subjetiva, porque ella en fin, lo comunicó pero no lo consultó con el Partido Popular a nivel nacional, fue comunicado al presidente del partido y por lo tanto además ella había tomado ya la decisión de no presentarse al próximo congreso y por lo tanto, en fin, es verdad que el Partido Popular estaba y está preocupado por los casos de corrupción, está preocupado, como es lógico, por lo que está sucediendo en el entorno del Partido Popular de Madrid. Pero efectivamente nosotros con esa decisión de Esperanza Aguirre, pues lo único que podemos hacer en estos momentos es respetarla.
Sí, pero ¿ustedes tenían la idea de sustituirla al frente de la comunidad, al frente del partido?
Bueno, no es una decisión que tuviera tomado el Partido Popular, que hubiera tomado el Partido Popular a nivel nacional, porque ella misma además había expresado que no iba a concurrir al próximo congreso. Nosotros estábamos muy atentos a ver lo que estaba sucediendo, estábamos también preocupados por lo que había sucedido 72 horas antes. Estábamos muy preocupados, como lo estamos, lógicamente, porque el señor Granados está en la cárcel desde octubre del año 2014 aproximadamente. Y por lo tanto, esa situación, ese cúmulo de circunstancias, no solo le preocupa a la señora Aguirre, le preocupa al Partido Popular de España también. Y por lo tanto, no teníamos tomado ninguna decisión, pero sin duda, pues estábamos preocupados.
¿Lo ocurrido en el Partido Popular de Madrid tiene una gravedad de tal envergadura que era razonable que la señora Aguirre diera este paso?
Bueno, ella podía haber tomado esta decisión como la tomó ayer, la podía haber tomado con unos meses atrás. Quiero recordar una vez más que el señor Granados lleva en prisión desde octubre del 2014. La podía haber tomado mañana o no la podía haber tomado en ningún momento con estas circunstancias actuales. Por lo tanto, es una decisión suya individual y personal, no transferible a otras situaciones. Ella ha explicado, mire, la que más conoce la situación del PP de Madrid tiene que ser la propia presidenta del Partido Popular de Madrid. Ella habla del tesorero, del gerente, supongo que con ellos habrá hablado. Es verdad que no todo se sabe porque hay un secreto de sumario, pero sin duda es su propia decisión, que como no ha consultado, nosotros no tenemos más remedio que expresar con absoluta claridad que la respetamos sin más.
¿Usted cree que lo ha hecho de la manera que lo ha hecho o que lo ha explicado, que lo ha evidenciado? ¿Es un regalo envenenado, una suerte de morir matando, una forma de complicarle la existencia al líder de su partido, que es el señor Rajoy?
Pues mire, no lo creo. Ella misma dijo y expresó ayer que era su decisión personal en base a las circunstancias que ella misma expresó públicamente. Ella dijo además que, como es lógico, Mariano Rajoy tiene su camino. Un camino, por cierto, en el que ha ganado unas elecciones y donde ahora mismo se está enfrentando a un momento importante, como el resto del conjunto de las formaciones políticas, que es la de formar un gobierno de estabilidad. Y por lo tanto, en fin, yo creo que hay que circunscribir la cuestión de Esperanza Aguirre y del Partido Popular de Madrid a eso, a Esperanza Aguirre y al Partido Popular de Madrid, y tratar de buscar extrapolaciones o tratar de buscar transferencia de responsabilidades más allá de lo que es el Partido Popular de Madrid. Yo creo que es un intento vano porque evidentemente no se corresponde con la realidad. Ella tomó una decisión subjetiva y, por cierto, individual y no consultada, y por lo tanto, en ese ámbito es en el que tenemos que estar.
González de Sada le preguntará seguramente, que es mucho más directo que yo, si considera que ha sido desleal la señora Aguirre o no, pero vamos, que lo pregunte él, que para eso tiene
bueno,
boca.
Sí, ya me lo has dado hecho, Carlos, ya no, sé. Pero vamos a ver, la señora Esperanza Aguirre nos dijo ayer que se va exclusivamente por responsabilidad política, que no está implicada, que no está investigada, no está imputada, no se ha llevado un duro. Yo la creo de corazón, la creo de verdad. Pero, bueno, en el acto de haberse ido hay una cierta deslealtad. Le pasa la patata caliente a Mariano Rajoy, ¿no? Cuando el caso, tanto el caso Púnica como el caso Gürtel, son casos que afectan directamente y exclusivamente al PP de Madrid. Bueno, el caso Gürtel también a Valencia, pero afectan directamente a la responsabilidad autonómica. ¿Usted cree que hay un caso de deslealtad claro hacia el partido en la dimisión de Esperanza Aguirre? ¿O?
Bueno, repito que es una decisión suya. Oiga, en fin, cada uno toma sus decisiones en función de sus circunstancias, en función de lo que ella tiene conocimiento de lo que ha sucedido o no ha sucedido en el PP de Madrid. Y por lo tanto, en fin, nada tiene que ver la situación de Esperanza Aguirre con lo que está pasando, por ejemplo, en Valencia. Mire, el Partido Popular lo que está haciendo es tomar decisiones y atacando la corrupción, que, por cierto, no solo afecta al Partido Popular, sino que, en fin, es una corrupción que afecta a otros muchos partidos. Diría yo, a todos los partidos. En el Partido Socialista también. Es verdad que solo se habla de la del Partido Popular. Eso es verdad. Pero también hay otra corrupción, que es la del Partido Socialista. Mire, este viernes se va a celebrar una junta directiva importante regional en Valencia, donde vamos a tomar una decisión que, créame, que es la más dramática que puede tomar un partido, que es formar una gestora en el tercer ayuntamiento, el Partido Popular, lógicamente, de la ciudad de Valencia. Y es una decisión que para un partido es durísima. Echamos en 3 horas a aquellos que fueron detenidos. Por lo tanto, mire, responsabilidades políticas ya las estamos asumiendo, porque el coste político lo estamos asumiendo. Y es más, las decisiones políticas también las estamos decidiendo en forma de expulsión y de echar a las personas que realmente se han comportado incorrectamente. Por lo tanto, los más desleales, sin duda, son aquellos que se han comportado incorrectamente.
Señor Maillo, ¿vamos a ver más nombres del PP de Madrid en la UCO?
Sí, yo, en fin, no tengo una varita mágica y lo desconozco, no formo parte del proceso, afortunadamente, ni lo conozco, y no lo sé, no tengo ninguna información al respecto.
Señor Maillo, a mí me gustaría saber cómo se enteraron ustedes ayer, porque creo que es importante conocer un poco el relato de los hechos. Entiendo que es un mediodía en el que ella no avisa a nadie, solo hace una llamada que no es respondida por el presidente del Gobierno en funciones, luego se comunican por SMS. Ella dejó abierta ayer la puerta de que, además de ese SMS le que dice te comprendo, el presidente le hubiera escrito alguna cosa que ella no quiso revelar. ¿Fue así? ¿Cómo se enteraron ustedes?
Bueno, pues, en fin, fue así, exactamente así. La Dirección Nacional del Partido no tenía conocimiento de lo que iba a suceder. Ella tomó esa decisión, por lo que sé, por su círculo más cercano, ni siquiera lo había hablado con el vicesecretarios y demás, por lo que la información que yo
con sus vicesecretarios regionales.
Desde luego la Dirección Nacional se lo comunicó a lo que es el presidente del partido a través de lo que usted ha firmado, la llamada, el mensaje famoso, y esto es lo que sucedió. Por lo tanto, fue una decisión suya, personal, individual, subjetiva, no sometida a ningún tipo de objetividad, ni siquiera consultada, y por lo tanto es su responsabilidad también, que respetamos, que, en fin, que agradecemos el trabajo que ha realizado ya la expresidenta del Partido Popular de Madrid. Pero, oiga, es así como pasó. En relación con el mensaje y la contestación, mira, yo hace mucho tiempo ya que creo que tiene que haber un mínimo también de privacidad en este tipo de relaciones entre un dirigente político y otro, y a mí no me gusta para nada que se desvelen el contenido de ningún tipo de mensaje.
O sea, no le gusta que ella desvelara esa parte del mensaje.
A mí personalmente no me gusta, sinceramente se lo digo, a mí no me gusta. Sobre todo cuando solo se hace una parte, parece ser que es. A mí personalmente no me gusta, pero ya no lo digo como político, ¿eh? Desde un punto de vista más personal, lo digo.
¿Y a ustedes les hubiera gustado que, además de dimitir como presidenta del PP de Madrid, lo hubiera hecho también como portavoz en el ayuntamiento?
Bueno, yo creo que ella ha diferenciado las dos cosas. Ella ha sido candidata, ella ha tenido un resultado, ha ganado, pero no ha podido gobernar. Ella circunscribe, repito, y además creo que esto es muy importante, que en todo caso es ella, porque es una decisión personal e individual. Es como cuando alguien dimite por circunstancias personales. Pues eso hay que circunscribirlo a su ámbito, y por lo tanto ella ha decidido que ese ámbito sea el del Partido Popular de Madrid, que es donde se están produciendo, en fin, pues este tipo de acontecimientos nada agradables y que a todos nos sonrojan, nos escandalizan y nos asquean, diría yo, porque tan asqueados están los ciudadanos. Bueno, no sé si tanto, pero también estamos asqueados en el Partido Popular y estoy seguro que en el Partido Socialista, por el caso de los ERES, por el caso, todos los casos que hay en Andalucía, en fin, la alcaldesa de Jerez del Partido Socialista está en prisión, ha entrado en prisión la semana pasada. Lo que pasa es que esto no se cuenta, no se dice. El exconsejero de Aragón ha sido condenado 4 años a prisión del Partido Socialista. Esto no se cuenta. Y yo estoy seguro que están tan escandalizados los dirigentes socialistas como estamos en el Partido Popular y mucho más los ciudadanos, y con toda la razón.
¿Van a nombrar una gestora?
A ver, la decisión en torno a esto ha sido ayer a las 2:30, el día de San Valentín. Que bueno, tiene gracia, ¿no? Y por lo tanto...
mucho amor.
Y por tanto, mañana, hoy, pues tendremos que tomar las decisiones. Hay un comité de dirección esta mañana en el que, en fin, pues lógicamente tenemos que tomar algunas decisiones. Una de las opciones es una gestora. Otra opción es, como pasó en el Partido Popular en el País Vasco, que se nombró un nuevo presidente por unanimidad de la Junta Directiva. Lo que sí descartamos en estos momentos, en fin, es que celebremos a corto plazo un congreso extraordinario, porque creo que ahora mismo España, nuestro país, está trabajando en constituir un gobierno, no en decidir quién es el presidente del Partido Popular de Madrid a través de un congreso abierto, que yo creo que eso se tendrá que hacer en su momento.
O sea, déjeme que le pregunte por el señor Rajoy.
Sí.
Le adelantaré que me parece que el señor Rajoy a mí me parece un buen político.
A mí también.
Ha hecho, bueno, usted es obvio. Ha hecho una labor importante para apuntalar la economía española en un momento difícil y tarde o temprano, incluso algunos adversarios suyos le reconocerán que ha hecho una buena labor ahí. No lo conozco al señor Rajoy, nunca he hablado con él, no le debo ningún favor, pero creo que es un buen político. Ahora bien, en política, y usted lo debe saber mejor que yo, las cosas no son como son. Son como parecen. Y ahora mismo, por razones X, a ustedes le cargan todos los casos de corrupción, le ponen una lupa, sí. Y a otros no. Ya sabemos lo que ocurrió en Aragón con el PSOE, incluso en Galicia, el dirigente máximo del PSOE de Galicia me está imputado, de los ERE ni hablamos. Debo pensar que lo ERE es un caso menor y lo de ustedes de la Púnica es un caso enorme, pues no, eso es una idiota, ya lo sabemos. Ahora bien, la percepción de los españoles es que la corrupción de ustedes es mucho mayor, será injusto, pero es así, y que el señor Rajoy está tambaleado, que no toma decisiones. Esa es la percepción, les guste o no les guste. Entonces, ¿no han pensado ustedes de verdad en su foro interno que en un momento determinado el señor Rajoy no vende, aunque sea un buen político? Yo creo y termino que Susana Díaz vendería 15% más que Pedro Sánchez. ¿No creen ustedes que de cara a unas elecciones, aunque sea un buen político, aunque sea serio, aunque España le deba esto o aquello, no vende el señor Rajoy?
Para eso estamos todos aquí, para esa percepción, que en fin, yo no entro en ella, cambiarla. En primer lugar, cambiarla con la verdad. Porque esto
bueno,
también
si
es...
no vende,
no,
lo vende.
Pero perdón, es que voy a acabar con la verdad de lo que está sucediendo. Mira, tenemos aquí hecho un documento donde habla de más de 300 cargos del Partido Socialista que están investigados y más de 3.000 millones, defraudados por dirigentes del Partido Socialista, que ahora mismo se está investigando por toda España. Ahora mismo el Partido Socialista es el partido, que más casos de corrupción tiene. El Partido Socialista, no el Partido Popular. Mariano Rajoy es el presidente que ha transformado en positivo este país. Es que es el que no quiere reconocer, es porque no quiere conocer, no, esta evidencia.
Fernando,
pero también le digo, y acabo simplemente, y está tomando decisiones contra la corrupción. Y en esta legislatura se han tomado. Es verdad que hay que luchar y mucho contra esa percepción. Y tenemos que, en fin, dedicar quizás, y lo dijo el propio presidente, en el pasado nos hubiera gustado tener más diligencia quizás contra la corrupción. Pero en estos momentos se está actuando con agilidad, con rapidez, con contundencia, y lo vamos a seguir haciendo. Porque yo creo que en esto no se lo juega el Partido Popular, se lo juega la sociedad española. Porque no afecta a un partido, afecta al conjunto de los partidos políticos.
La última es de Antonio
Sánchez. Sí, es una curiosidad, señor Maillo, y es que, y además es curiosidad porque no pertenece a los usos y costumbres del PP habitualmente en su comunicación a la sociedad y la transparencia. Ayer nos enteramos inopinadamente también de que el secretario general del PP de Madrid, Ignacio González, había dimitido hace un mes. Y lo supimos ayer. No sé si usted lo sabía ya de antes o no, pero me llamó mucho la atención que un cargo tan relevante como el secretario general del partido en Madrid haya dimitido hace un mes y nadie dice, pero no se comunicó. ¿Y eso cómo lo explican ustedes? Porque no pertenece a la práctica, insisto, ustedes además, usted y sus compañeros vicesecretarios generales están todos los días en los medios. ¿Esto cómo lo explicamos?
Bueno, es una magnífica pregunta para las 11:30 de esta mañana, porque evidentemente tampoco lo conocíamos en el Partido Popular.
¿Tampoco? ¿Usted no lo sabía?
No.
¿Y qué le parece este comportamiento?
Porque bueno, sí que, simplemente no lo sabíamos. Yo estuve en una junta directiva el día 22, creo recordar. En fin, ahí se comentaba que estaba de viaje el señor secretario general, y por lo tanto no lo conocíamos, y como no lo conocíamos no puedo hacer ninguna valoración. En fin, supongo que será el momento a las 11:30 donde se podrá aclarar.
¿Se sorprendió como me sorprendí?
Sí, me sorprendí, por supuesto que me sorprendí. ¿Cómo no me voy a sorprender? Pues claro que me sorprendí, pero esta es la realidad. Por eso circunscribo todo el caso, circunscribo toda la situación al ámbito concreto del Partido Popular de Madrid. Y acabo con una reflexión que antes se me olvidó. Sinceramente creo que hay cierto intento por parte de los partidos políticos de, con esto de la corrupción, de deslegitimar al Partido Popular por sus casos de corrupción en torno a este futuro gobierno o hacia las posibilidades de futuro de gobierno del Partido Popular. Este intento de deslegitimar, como si los demás no tuvieran casos de corrupción. Es que es un intento real. Mire, cuando Izquierda Unida dice, es que se ha presentado en un partido político, sino en una organización que pretende tal, delinquir, no sé qué. Cuando el Partido Socialista le dice al Partido Popular, usted la oposición, cuando él no asume que ha perdido las elecciones y que las ha ganado el Partido Popular. Hay un intento que está rozando lo antidemocrático de deslegitimar a un partido político que ha ganado las elecciones para tratar de que no gobierne, fundamentalmente derivado de sus casos de corrupción, como si los demás no los tuvieran. Y a mí esto me parece, y me gustaría denunciarlo, me parece profundamente grave. Y ya que tengo la oportunidad, pues lo digo aquí.
Sí, pero fíjese, Fernando, creo... aquí estamos hablando de financiación irregular de dos núcleos del partido fundamentales en la estructura del Partido
Sin
Popular,
duda.
Que es en Valencia y Madrid. Es decir, hablar de financiación irregular, de donaciones, de dinero, de idas, de venidas, de contables pringados, de señores en la cárcel, claro, es de una dimensión que en cualquier caso considera usted que no debe llevar a ninguna dimisión más en el seno del PP.
Pues evidentemente, donde se están produciendo es en el PP de Madrid y donde se van a producir y se han producido es en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que es donde se han producido. Por cierto, el Partido Popular no ha sido condenado por ningún tipo de financiación ilegal, el Partido Socialista sí. Usted me pregunta, ¿me escandaliza los casos de corrupción como a todos los ciudadanos? Supongo que a los ciudadanos mucho más, pero cuando alguien ha frustrado la confianza que hemos puesto en ellos, a nosotros también nos escandaliza, por lo tanto nosotros vamos a combatirla, pero no, esto no es un combate solo del Partido Popular, esto es un combate de toda la sociedad y de todos los partidos. Si no entendemos esto, si empezamos a entender solamente la corrupción como un instrumento de azotar al contrario, pues estaremos perdiendo la batalla contra la corrupción. A la corrupción hay que combatirla entre todos, con la unión de todos. Este pacto que ha propuesto Mariano Rajoy contra la corrupción, que dice no tiene legitimidad, ¿cómo que no? Se ha ganado las elecciones. ¿Cómo no va a tener esa legitimidad para hacerlo? Eso sí, compartida, esa legitimidad con todos, porque la corrupción no afecta a un partido, afecta a todos, lamentablemente. Y por lo tanto, en este trabajo tenemos que estar y toda la sociedad tiene que estar luchando contra ella.
Bueno, el día seguirá siendo interesante y los próximos también. Uh-huh. Se abre seguramente el capítulo Cifuentes, ¿no?, en el PP de Madrid.
Bueno, Cifuentes es una magnífica presidenta de la Comunidad de Madrid y es una política muy valiente y que ha demostrado una gran capacidad de gestión. A partir de ahí, las decisiones concretas en el Partido Popular de Madrid pues irán tomando. Piense usted que esto fue ayer a las 2:30. Repito, día de San Valentín. Hoy que ya no es San Valentín, pues tendremos que tomar otras decisiones.
Señor Martínez Maillo, me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Hasta pronto.